¿Qué tal? Tengan ustedes unas muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a este segundo capítulo de Hasta las Manos. Venimos avanzando bien. Hoy vamos a tratar un tema un poco más serio, pero bueno, ya lo iremos introduciendo. Mi nombre es Facundo Ares, como siempre no estoy solo, todo lo contrario. Estoy muy bien acompañado. Empiezo presentando al staff habitual, por lo menos el que es el habitual por ahora. Vamos primero con Julián Salazar Capón. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás?
Gracias, amigo, porque el otro día me saludaste de último.
Eso
me dolió. Y en las redes sociales también me estás saludando último.
Yo pensé que no te ibas a dar cuenta. Lo estaba haciendo a propósito, pensando que no te ibas a dar cuenta.
No, pero está todo bien, ¿eh? Yo te la tiro acá al aire, pero bueno, está todo bien.
Tú mirá, no, jamás pensé que te darías cuenta. Vamos con el segundo miembro habitual. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás?
Buenas noches, amigo. Buenas noches a todos. Todo bien, todo tranquilo. Hoy se viene, como dijiste vos, un tema subidito de tono ya.
Pero te noto entusiasmado.
Estoy contento.
Los noto a los dos entusiasmados. Y aparte de los dos, hay una invitada, que esperemos que esto sea un poquito más frecuente, los invitados aquí en Hasta las Manos. La primera que se animó, la primera que dijo, chicos, yo los banco, es Agustina Roca. ¿Qué tal, Agus? ¿Cómo estás?
Hola, gente. Bravo. ¿Cómo están?
Muy hay aplausos contenta. Para hay aplausos.
Bravo. Gracias, me los merezco.
Ahora sí, ¿cómo estás?
Bien, gente, muy contenta de estar acá, primera invitada, así que para mí es un honor. Y espero que, estemos disfrutando estas historias.
Un honor me parece un montón.
Sí.
Un honor me parece un montonazo.
Siempre para arriba, programa. Por favor.
Segundo programa, ya un honor. Está bien, nos tira para arriba, está muy bien. Vamos a meternos, vamos a ponernos serios. Vamos a introducirnos en lo que será este tema del día de la fecha, este segundo capítulo. Vamos a hablar, y el cambiazo que metemos, sobre asesinos seriales.
Ahí metemos una música de un piano, te va de suspenso.
Acá vamos a ver la edición, si se porta bien y puede ayudarnos. Vamos a hablar de asesinos. El que quería abrir el juego, era Marco, que averiguó un montón. Hizo la tarea, pero yo fui compañero de él durante la secundaria, sé que se recibió hace poquito, lo felicito también. Y no lo vi estudiar así en su vida.
Tenía un poquito mal, la verdad, porque un poquito fuerte.
Te toca, ¿no?, el tema.
No, pará, vos. Ya me ves como... No, es interesante.
A ver, ¿a quién nos trajiste hoy?
Bueno, les voy a hablar de Edmund Kemper. Si a alguno le suena el nombre, es porque vio Mindhunter. Si no la vieron, véanla, es de lo mejorcito que hay hoy en Netflix. Julián la vio toda, yo no.
Exactamente, de lo mejorcito y que ya medio que la cortaron. Duró 2 temporadas, nos cagaron a todos.
¿De qué trata?
A todos los televidentes. Y trata de un agente que empieza a buscar casos, asesinatos, y a tratar de comprender la mente de esos asesinos, para después poder prevenirlos, y es donde la época en donde se introdujo esta definición de asesino serial. Entre tanto, entre varios casos, se encuentran el que hoy va a hablar Marco.
Bueno, Edmund Kemper, nacido el 18 de diciembre de 1948 en California, es el segundo hijo del matrimonio entre Edmund Emil Kemper Jr. III, larguito, y de Clarnell Stage. Voy a empezar comentándoles un poco sobre cómo fue la infancia de Ed. Vivía con sus padres y sus dos hermanas. Un pibe ya de chico físicamente enorme, ya en la escuela sacaba una diferencia con todos los compañeros. Fueron testigos de chicos de innumerables discusiones familiares que terminan con la separación de los padres. Clarnell insultaba constantemente al marido porque no tenía estudios y porque no ganaba mucho dinero.
La mamá de él.
Clarnell, la mamá de Ed. Al padre se lo describe como un tipo de poco carácter que cuando se cansó y no pudo tolerar más los malos tratos, decide irse de la casa. Bueno, es algo que nunca le iba a perdonar Ed a Clarnell porque él sentía mucha admiración por el padre, que era héroe de guerra americano.
Entonces, el padre se fue, se la aspiró, porque ella lo maltrataba, o sea, lo destrataba, así.
Es que es importante destacar que Clarnell era, bueno, más adelante fue alcohólica, pero era bipolar, era manipuladora, era una mujer complicada.
Tenía sus inconvenientes psicológicos.
Exactamente.
No era nada fácil.
Y sin ir más lejos, bueno, Edmund los tendría.
Para olvidarse de todo, se llevó a sus hijos a vivir a Montana, donde poco tiempo después Clarnell comienza a encerrar a Ed a los 8 años en el sótano porque creía que él podía abusar sexualmente de las hermanas.
Sanísimo.
Sintiéndose culpable de algo que ni entendía a los 8 años, ¿no? O
sea, ¿Me repetís eso? Porque no lo entendí bien, discúlpame.
Claro, cuando se van a Montana a los 8 años, Clarnell empieza a encerrarlo a Ed porque creía, lo encerraba en el sótano porque creía que iba a abusar sexualmente de sus hermanos.
Ah, porque creía que iba a abusar. No es que él abusó de sus hermanas.
Tenía 8 años.
Tiene una sospecha, tiene una sospecha y dijo, bueno, a este
recién
lo encerraron.
Recién se encontró el pito.
Mirá.
Podría decirse que en este sótano es donde empiezan las primeras fantasías de Kemper con la muerte. Ya a esta altura Ed empieza a tener manifestaciones de no estoy muy bien. Bueno, por ejemplo, enterró vivo al gato de la familia y después al tiempo lo desenterró, lo decapitó y colgó la cabeza en la cabecera de la cama.
Un tierno.
Es un tipazo.
No, un tierno.
No, no, no.
Un tierno.
Primer Dulce. Signo de todo psicópata igual. Animales.
Sí, pero, siempre. Sí, pero claro. Olvídate. Pero aparte lo enterró vivo, una vez que se murió lo desenterró.
Sí.
Qué lindo.
Exacto. Esto también está muy interesante. Jugaba a la silla eléctrica y a la cámara de gas donde él era ejecutado.
Claro.
O sea, yo a esa edad jugaba al laboratorio de Dexter.
Sí. pará. Él jugaba, a ver si entendí bien.
A que a él lo ejecutaban.
Practicaba.
Ok. Yo me estoy enterando del caso en vivo. Yo la verdad no estoy al tanto de todas estas historias. Me estoy asombrando. No
y
quiero
asustando.
Saber
que,
y asustando, sobre todo, claramente.
Rico pibe.
Seguí contándome.
A los 15 años, habiendo colmado la paciencia de su madre, Clarnell lo envía a vivir a Los Ángeles con el padre que se había vuelto a casar. Ed cuenta que la mujer le tenía miedo, que se sentía incómoda viviendo con él, y le insistió tanto a su esposo sobre esto que terminó tomando la decisión de mandar a Ed ahora a vivir con los abuelos.
Claro, es que vos, o sea, pensá, el chico, como cuando empezó el chico, el asesino, cuando empieza la historia que vos me estás contando, él adoraba al padre, él lo tenía como un ídolo.
Por eso yo lo que les iba a decir es, se imaginarán la decepción, ¿no?, de Ed.
Claro.
O sea, que lo eche la madre, bueno, él no la quería. Pero el padre, que era, él lo veneraba tanto,
claro, como
la mujer
figura
le dice que no le gusta y lo manda con los abuelos.
Sí, ya venía atrofiado con el calabozo, ¿viste? Y
claro,
los gatos, y con la silla eléctrica.
Y
encima que va
a buscar
una esperanza.
A donde va lo patea. Ed cuenta que la abuela era igual que la madre, que lo insultaba constantemente, que lo criticaba por lo que costaba mantenerlo, alimentarlo y demás. Acá Ed explotó y mató a ambos con una escopeta.
Tranqui, no tenía el dato.
Menos mal que estamos ya después de las 10 de la noche.
Explotó literal.
Explotó literal.
Los explotó.
Claro, explotó. Gracias por la corrección. Los explotó literalmente.
Esto no es nada. Llamó a la policía y le dijo que estaban los abuelos muertos, confesó que fue él, y cuando le preguntaron por qué lo hizo, la respuesta fue, quería saber qué se sentía matar a mis abuelos.
Claro, es una sensación que podés tener una sola vez en tu vida y es...
Hay que aprovecharla, ¿no?
Es ese momento.
Es el momento, es ahí o ahí.
This is the moment.
¿Era él o yo? Como dijo el Pity Álvarez.
Bueno, también dijo que dijo que mató a su abuela porque la odiaba, pero que a su abuelo lo quería... Y que lo mató porque no podría soportar verlo sufrir porque su nieto asesinó a su esposa. Bastante tirado de los pelos.
¿Cómo pensaba? ¿Cómo pensaba esa cabeza? ¿Cómo maquinaba ese bocho?
Una locura. La cuestión es que... Perdón.
No, te iba a decir que él, en toda su inhumanidad, busca la excusa de, bueno, pero también maté a mi abuelo para que no se sienta solo.
Soy bueno, digamos.
Como claro. Si fuese un acto de piedad.
Le hice un favor al señor. Sí, perdón, no te quise interrumpir.
No, por favor. En 1946, con 16 años, lo internan en un hospital de máxima seguridad para criminales dementes. Acá se cuenta que fue un interno modelo, sumamente inteligente y con un coeficiente intelectual, según estudios, de 146. Para el que no está al tanto, el CI promedio de una persona normal, según la escala que mide esto, es de entre 90 y 100. Es más, según esta escala, el de alguien superior es de 120 y 129, o sea que Ed estaba incluso muy por encima de esto.
Claro, era como que hacía grandes rasgos, es como que tenía un superdotado.
Digamos.
Un bocho, digamos.
Qué loco no tener tanta cabeza y usarla para hacer
para
tanto,
mal, ¿no?
Tanto mal, claro.
Pero sabes que hay veces que las grandes mentes son las usan mal, boludo.
Perversas.
Sí, son las perversas.
Qué locura, a mí siempre me llama la atención cómo tipos tan...
Hay para nombrar.
Sí, es increíble.
Cómo tipos tan inteligentes terminan eligiendo el camino... Que termina en el segundo podcast hasta las manos en un episodio, ¿no?
Totalmente.
Y eso de la buena conducta también, ya demasiado visto, ¿no? Vamos a ser buenos.
Bueno, así brillante, como les comentaba, Ed se gana la confianza de los doctores, que le dieron un trabajo catalogando los archivos de los demás internos. Acá empieza la inteligencia, ¿no? Ed no había aceptado la tarea porque sí. La aceptó porque de esta manera podía memorizar las respuestas correctas a cada estudio que se le hacía.
No, un enfermo.
Acá hay que reconocer que la hizo bien.
En todos los detalles.
Porque... Como era de esperarse, todas las evaluaciones psiquiátricas le dieron perfecto y a los 21 años de edad, midiendo para este entonces más de 2 metros, le dan de alta, más allá de que hubo médicos que no estaban de acuerdo, así de bestia salió y se fue a vivir con la madre. O sea, no podía salir nada bien.
¿Por qué volvió con la madre?
Pero cómo se limpió las manos de los médicos, ¿no? Para mí no está listo.
¿Por qué era lo dejaron chico,
¿no?
salir?
No, era chico. Estamos,
tenía 20 tenía años, ¿cuánto dijiste?
21 años. 21 años.
¿Por qué volvió con la madre?
La pregunta del millón igual, ¿eh?
Igual, de todos modos, se mudó solo al poquito tiempo a Santa Cruz.
Ah, bueno. ¿Acá? ¿A Argentina? Bien, boludo.
Por ahora, por buena suerte para la madre. Por ahora. Bueno, tengamos en cuenta que estamos en este momento en el 69, plena revolución hippie. Y es importante aclarar que Ed era un tipo bastante conservador, esta gente no le gustaba. Kemper se sentía más a gusto rodeado de otro tipo de personas. Iba a un bar de policías donde se hizo amigo de muchos agentes.
Estamos mal, ¿no?
Todo igual, todo planeado.
Todo pensado, ¿no? Claro, sí, todo pensado.
De hecho, este dato es a chequear porque yo no sé si lo contó él, es muy extraño. Quiso ser policía y lo rechazaron por ser muy alto. Nah. O sea, ¿por qué?
Creo
¿por qué
que
rechazarías
por
a un policía?
Claro.
O sea,
claro.
Policía, justamente.
Claro.
Me parece que puede
tiene
servir.
Que un buen porte,
puede
aparte.
Servirte.
Sí, sí, tal cual.
Pero bueno. En esta época lo que estaba muy de moda era el famoso auto-stop. Las mujeres que pedían que las lleven a diferentes lugares. Para un psicópata esto
hacer
es.
Hacer dedo.
Gracias. No, porque con Julián estábamos con cara de qué significará auto-stop,
claro.
¿No?
No, perdón.
Le dijimos sí.
Claro. ¿Qué significará auto-stop? Para esto traemos invitados también, ¿no? Para que nos saquen de estos apuros.
Bueno, para un psicópata esto es un regalo. La verdad. Kemper empezó a vestirse mejor para no resultar intimidante. Y este es un lindo dato también. Durante todo un año llevó a más de 150 mujeres y no le hizo daño a ninguna. ¿Por qué? Porque durante todo ese año practicó técnicas y detalles para ser cada vez menos sospechoso. Eran todos testeos y todos cálculos para engañar.
¡Qué locura! No, qué increíble cómo maquina esa mente vos.
Las estudiaba. A ver,
reacciones. Aparte... Esto empezó estudiando en el ala médica, ¿viste? En el
claro,
Among Us, en el ala médica.
¿Qué
mirá, ya, ponele, la que contaba que hacía era que cuando alguna le hacía dedo y le decía si la podía llevar a algún lado, él miraba su muñeca y se hacía el que miraba el reloj y la hora para que la mujer sienta que es un tipo de familia, que tiene
ocupado,
que ver si llega, si puede.
Trabajador.
Bueno, el 5 de mayo de 1972, Kemper se decidió, levantó a dos jóvenes, al rato de viaje se desvió del camino y las degolló a ambas.
Tranqui.
Sí, no tenés idea, amigo. Llevó los cuerpos a su habitación, donde los desmembró y realizó actos de necrofilia con los mismos.
No, amigo.
Un poco fuerte.
Se guardó las cabezas en el cuarto porque lo excitaban. Así que.
Esto Spotify nos los baja, si están, Spotify nos está bajando.
Si están con niños, avisé un poco tarde, pero mándenos.
Menos mal.
Ahora sí.
Ya entendí. Ahora sí, muchas gracias. Después de la capacitación, después todo. Gracias.
Esto fue todo.
Bueno, igual Kemper decía que esta primera vez no lo dejó conforme. Porque él decía que había cometido errores. Cuenta que se lastimó la mano en un forcejeo con el cuchillo con una de las mujeres. Que gritó, que se resistió bastante. Aparte, cuenta que. Escuchó que hubo gente cerca. O sea que bueno, él sintió que lo pudieron haber descubierto.
Claro.
No se quedó conforme. Esto es increíble. Cada vez que asesinaba, él se ponía en situaciones riesgosas para poner a prueba su control y frialdad. Por ejemplo, a ver si se entiende. Él mataba y se iba a un bar con los policías a charlar. O iba a tomar un café con la madre. Para ver él mismo qué tan tranquilo podía estar.
¿Cómo reaccionaba?
Cuando hacía una hora... Había hecho lo que había hecho.
Increíble.
Totalmente psicópata. Claro.
No, un animal. Qué bruto.
Bueno, como les dije, seguía yendo a este bar con los policías. En septiembre vuelve a atacar a otra chica de 15 años.
Mismo año.
El mismo año, el 72. A una chica asiática de 15 años que sube al auto y esta vez cambia el mecanismo. Se desvió del camino, pero le dijo que se iba a suicidar, que no le iba a hacer daño, pero que quería conversar con alguien por última vez.
Ok. Empezó prometedor la historia.
Le creyó. Bueno, la mató y la violó en ese orden.
Ah, en ese orden.
En ese orden. Escuchen esto porque es insólito. Esto es una de las cosas que más me...
Me gusta porque sale el alma, ¿viste? Escuchen esto que es insólito.
Kemper tuvo una reunión con dos psiquiatras. Qué inutilidad. que iban a evaluar su progreso desde que había sido dado de alta. Su actuación fue tan convincente y los dejó tan conformes que decidieron hasta aceptar su solicitud para limpiar los antecedentes juveniles por el asesinato de los abuelos.
No, qué enfermo.
Pero esto no es todo. Ed cayó a la reunión, y lo cuenta él, con la cabeza de esta chica asiática en el maletín del auto.
No te la puedo creer.
O sea, el chabón... A ver, poniéndolo no sobre... En criollo.
Un guarango.
El chabón fue a ver cómo estaba después de que haya salido de...
Estuvo en un hospital de alta seguridad.
Ah, en el hospital de alta seguridad, sí. Él va ahí para ver cómo viene del bocho ahora. Se encuentra con dos profesionales que se dedican a eso. Estas dos personas le dicen, está todo bien. Es más, está tan bien que te vamos a limpiar el antecedente, que era nada más y nada menos
haberse cargado a dos personas. No es que se robó el kiosco.
Claro, claro. Y a esa reunión llega con la cabeza de...
De esta chica de 15 años en el baúl del auto.
Muy tranquilo. Porque recordemos que esta reunión también lleva con cuatro cadáveres ya.
Sí, sí. Ya se montó cuatro.
En enero del 73 vuelve a levantar a una joven... que le vuelve a contar el cuento del suicidio, finalmente la asesina de un tiro. Volvió, bueno, la necrofilia, se guardó la cabeza. Él bueno, ya cometía los crímenes de forma...
¿Cuántas cabezas ya?
Ese es un patrón, ¿no? Las viola después de...
Sí, sí, sí. Y después va a contar un par de cositas más sobre esta costumbre. Pero bueno, él ya cometía los crímenes de forma mecánica. De hecho, acá le pegó un tiro.
Sí, directamente. Dijo, basta, me cansé.
Un mes después... vuelve a matar de la misma forma a dos mujeres juntas y se fue a visitar a la madre con los cuerpos en el baúl. Esto lo hacía constantemente.
El contador de muertes a todo esto ya debe estar en 7, ¿no? Más o menos.
Creo que 7.
¿Cuántas cabezas vamos?
Yo conté 7.
Aprox.
El total fueron 8.
Okay,
bueno, van 7 entonces.
6 me parece que van. Mismo mecanismo. Otras cosas que él hacía para despistar a la policía era amputarle las manos o tirar los cuerpos en una zona y la cabeza en otra. O a veces directamente la cabeza nunca aparecía por el tema de los registros dentales. Él cuenta que para esa altura quería parar de matar, que tomaba alcohol para calmar los deseos, pero que no le bastaba. A esta altura la policía ya había encontrado cuerpos y vigilaban las carreteras, así que él se dio cuenta de que esta obra, entre comillas, estaba llegando a su fin. Quiero contarles algo, vuelve a vivir con la madre, porque perdió el trabajo, no podía pagar el alquiler, así que volvió con ella.
El principio del fin.
Básicamente.
Para cerrar, en abril del 73, Ed mató a la madre de un martillazo mientras dormía, la decapitó, jugó a lanzarle dardos a la cabeza.
Y no me digas nada.
Le arrancó la lengua y la laringe y violó el cadáver.
No, amigo.
Hizo un par de cosas más con la cabeza, pero.
No.
Si sigo, me van a denunciar.
No.
¿Y después sabes lo que hizo?
No, amigo.
Se fue a un bar.
No.
A un bar se fue.
¿Qué era el de policía?
A cara de perro.
Solo para saber.
Me irrita, tranquilo.
¿El de policía?
Sí, él frecuentaba siempre estos lugares. Bueno, yo creí que terminaba ahí la cosa, pero no le alcanzó, se ve, e invitó a una amiga de la madre a cenar por teléfono y le dijo que era una invitación de parte de Clarnell. Y bueno, también la mató y todo lo mismo que hace después.
todos conocemos.
Se repite.
Este fue el último crimen. Kemper, ya sabiendo que estaba acabado, condujo sin rumbo a esperar que lo detengan. O sea, porque era obvio. O sea, ya, si vos tenés un par de datos del tipo, ¿no?
Aparte mismo él como conforme con lo que había hecho. Dijo, yo ya llegué hasta acá, estoy hecho.
Totalmente.
Igual, perdón, la policía en un cumple, ¿eh? Podría haber estado cuánto tiempo.
La policía siempre
en un cumple. No lo detuvieron en 2 días seguidos. Nadie sospechaba de él. Inutilidad total. Se aburrió y llamó a la policía para entregarse. Increíblemente hubo policías que lo conocían y en principio se reían y no lo tomaban en serio. Cuando por fin lo atendió un policía que no lo conocía y le creyó, la policía lo fue a buscar a la cabina telefónica donde se encontraba y no solo no se resistió, sino que además les recriminó la tardanza.
No.
Un cínico.
Es que si yo te
cínico.
Llamo y te digo, mirá, maté a 8 personas, veníamos a buscar y vos tardás más de 5 minutos.
Total. Buscate otro laburo, hermano.
Claro, dedicate otra cosa.
Bueno, como les decía antes, Edmund mató a 8 mujeres en Santa Cruz entre el 72 y el 73. Creo que un apodo que tenía era el Ogro de Santa Cruz, porque este tipo, como les dije, 2 metros 6.
Claro, encima era enorme, me había olvidado.
Con 24 años, nada más. Kemper, la realidad es que se cagó de risa de todo el sistema. Desde la policía, jueces, psiquiatras...
Todo, metió salud, metió fuerza policial,
seguridad, todo.
Hasta acá no sé qué opinan ustedes, pero creo que como la de la reunión con los dos psiquiatras...
Yo creo que eso es lo más fuerte.
No se puede creer.
Eso es lo más fuerte.
Lo más fuerte en el sentido de...
No, lo más fuerte en cuanto a lo enfermo que estás. Más allá de, bueno, obviamente, todas las muertes y su manera de proceder. Pero el ir a buscar él también esa.
Él se presiona.
Claro, el buscar él ese accionar, el de, bueno, voy y me cago de risa en tu cara. Voy, no solo que apruebo mi estado de salud, sino que encima te hago borrar mis antecedentes penales. Un enfermo. Y mientras tanto, todo esto, decías que tenía la cabeza de una chica que había asesinado recién en su
En
coche.
el coche.
Un enfermo, ¿eh? Eso me parece, más, repito, más allá de todas las muertes, digo, una cabeza, una enfermedad que. No sé, no
Sí.
sé,
O
me
sea,
quedé
yo lo
sorprendidísimo.
decía más en el sentido
De todo
en
el
esto de
sistema.
la inutilidad del sistema,
Claro, de
¿no?
poder evadir
Es
tan
terrible.
fácilmente
O
todo
sea,
esto con...
tanto te engañó que hasta le. O sea, no te alcanzó con simplemente decir que está bien. Aparte, le limpió los
Claro.
antecedentes.
No, y que te confiesa y no le
Se
crees, o
cagó de
sea...
Claro, es que tanto poder de manipulación tenía el chabón, boludo.
Se ve que lo sacó de la madre. Te
Claro,
cuenta.
evidentemente.
Bueno, detenido intentó suicidarse 2 veces cortándose las venas. No funcionó. Finalmente colaboró con la policía para encontrar todos los cuerpos. Con lujo de detalles les dijo dónde estaba cada parte, porque imagínense esto, era
Claro.
nada completo. Un retorcido mundo el de Kemper. Algunas frases que tiraba, él decía, bueno, acá está lo que te decía de la cabeza, de las cabezas y el patrón. Dice que cuando las mataba no podían rechazarme como hombre. Viste
Claro,
que tenía relaciones con los cuerpos.
sí.
Y él tiene estos traumas con la abuela y la madre y todo
El
esto de
rechazo toda su
el
vida,
rechazo.
digamos.
Bueno, ahí está, ¿no? El patrón. Kemper pidió varias veces la pena de muerte, que no se le otorgó. Otra declaración que tuvo fue, esta es también fuerte. Cuando veo una chica linda, pienso cómo me gustaría charlar y salir con ella. Y otra parte de mí
¿Para qué?
piensa en cómo
Claro.
se vería su cabeza clavada en una estaca.
Ay,
Claro.
Dios. Y sí. ¿Cómo existe gente así, no? Escuché recién pena de muerte. ¿Cómo finalizó la vida?
Bueno, ¿qué es de la vida de Edmund Kemper hoy en día?
No, nomás así que está vivo.
No, por favor.
Sí.
Sí, está en
Es
Santa Cruz,
no solo está
Argentina.
vivo, es un reo ejemplar, por lo que
Pará, no,
sé.
en serio, está vivo. Está
Está
vivo.
suelto,
No
lo
solo está
soltaron.
vivo, porque vos esperá,
Claro,
tranquilo, porque esto es
esperá. Yo
terrible.
estaba, yo te comento, yo estaba esperando que me informes la fecha en la que le dieron la inyección letal.
Te caes de culo, te caes de culo. Es un reo ejemplar, por lo que se sabe. Incluso recibió un premio.
Ah,
no, esto es una burla, es una
Pará, pará.
burla.
Recibió un premio por su trabajo en la cárcel adaptando audiolibros para gente ciega. Hoy por hoy el audio. Bueno, ¿saben lo que es audiolibro?
Sí, sí, sí,
Bueno,
sí.
hoy por hoy el audiolibro es moda y lo usa mucha gente que ve, porque estamos cada día más vagos, pero.
Sí.
Bueno, es otro tema. Adaptó a audiolibro El Señor de los Anillos, también lo hizo con novelas de amor, libros de cocina, recetas e incluso libros para niños.
Un poco fuerte, ¿no?
¿Por qué?
Poder
Porque
escuchar
se.
eso.
Un poco bastante.
Sí.
Se dice que tenía una voz muy. Va, tiene una voz muy melodiosa, suave. La verdad.
Habría que poner un pedacito, ¿no? Después me fijo
Sí,
de
habría
productor.
que
Sí.
poner. Yo,
Escuchamos un poco
claro, a
después.
ver, productor, a
A ver
ver.
si, a ver si el productor después nos suma un pedacito de
No
la vocecita.
sabía.
Yo ni sabía que estaba vivo, imagínate, pues llegamos a clavarle
Tú sabes que
después.
tampoco se
Después
pensaba
se
que
lo
estaba
pido a
vivo.
dirección, a ver si puede meter un ratito de audiolibro. Audiolibro para el que no
Ah, un
sepa.
poquito, una pizca, una pizca.
Para el Te digo que yo vi, no escuché, pero vi que estaba ahí.
que no sepa, audiolibro es justamente lo dice la palabra, ¿no? Lees un libro, el audio queda, para las personas obviamente no videntes, escuchan el libro, uno intenta ponerle, ¿no? La voz de los personajes,
Ah,
intenta hacerlo
hoy uno
llevadero.
en el transporte público,
Pero
viste, ya una.
totalmente, un audiolibro es eso, un libro que uno lee y lo puede escuchar tranquilamente.
Lo escuchás y ya te manipuló el chabón.
Sí, no, por supuesto, por eso después
Lo
voy a pedir
terminaste
una.
de escuchar y
Sí.
fuiste y mataste
Sí,
al perro.
hermoso
sí.
para dormirte después,
Sí,
la,
no.
la
la
Dulces
verdad,
sueños.
la verdad
Chicos, el 2 de
que
oro.
con esto voy a cerrar. La verdad que da escalofríos pensar que en esta voz que te está narrando por ahí, no sé, cómo preparar una receta de cocina, bueno, proviene del mismísimo mal personificado, ¿no?
Sí, de Edmund Kemper, una mente totalmente retorcida.
Qué locura, yo ni más allá de que, como dije, no sabía el caso, menos me imaginé que seguía vivo y que
No,
hacía
no,
cosas.
Cosas
no.
para la gente,
Y
para
ganó un
niños.
premio, amigo.
Y
Es
ganó.
reconocido el
Y
chabón.
ganó un premio, o sea, muy bien.
No,
No,
terrible.
él la hizo excelente,
Claro,
¿verdad?
increíble, boludo,
Que
increíble.
me la bajaste un poquito porque empezaste primero, de vergüenza, y ya me tiraste un asesino muy.
Muy top.
Muy top, muy top.
Pero tranquilo, no, pará, tranquilo. Hay más.
Hay
Hay
mucho más, hay
más.
mucho
Hay
más.
mucho más.
Yo voy a dar pie a cuando la realidad supera la ficción. Yo no sé si ustedes saben, Stephen King lo tiene, ¿no?
Sí,
Sí,
por
cómo no.
supuesto.
¿Quién es?
Es un autor de libros. Así.
Stephen Ray.
Escribe libros, dicen que están
No,
buenos.
Esteban creo que es.
Ah, claro, ¿sabes que sí?
Dicen que están buenos, se destaca por el género de terror, uno de los más conocidos y de que hay películas recientes y que incluso están muy buenas, es It. Una película que tuvo...
¿Sabes que no la vi? Ni la pienso ver, ¿eh?
No, están buenas.
¿Están buenas?
Sí,
están buenas.
Están buenas.
No, pero porque es un tema mío igual.
Es un tema tuyo porque... Te da miedo, pero no sé si te da miedo la historia, sino que te da miedo el personaje,
claro,
¿no?
Claro, el muchacho.
Tenés un tema
el
con...
El muñeco ese.
Tenés un tema con los muñecos esos, con los payasos.
Ni lo nombremos, ¿te parece?
Vamos a ponerle nombre. Julián le tiene miedo a los payasos y para él, exclusivamente para él, traje una historia para la cual le voy a pedir ayuda a la invitada porque creo que sabe más que yo, que es quien tiene que contar la historia.
Sí, te puedo ayudar. Te puedo ayudar mucho.
Te voy a pedir muchísima ayuda.
Dale.
Porque es un hombre, otro trastornado, ¿no? Claramente. El nombre es John Wayne Gacy. Así uno...
Más payaso imposible.
Un nombre común y corriente, si se quiere, en Yanquilandia.
John Juan.
Claro.
Juancito.
John Wayne Gacy, que la particularidad de este muchacho es que su alter ego, así como Bruce Wayne es Batman, este muchacho era Pogo, el payaso Pogo.
Tierno el nombre.
Tierno.
Parece, ¿no?
Muy lindo.
Te dan ganas de dar un abrazo.
¿Y por qué
o Pogo? Te dan ganas de hacer un Pogo.
Cuidado igual.
También, ¿por qué no? Un Pogo, muy lindo. John nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago. Es el segundo de tres hijos. Tiene dos hermanas, una madre, un padre. El padre deja mucho que desear.
Con temas.
El padre tenía sus problemas, a diferencia del amigo de Marco, que los problemas la tenía la madre. Aquí los tiene el padre, que maltrataba a John durante toda su infancia. Abusó físicamente de la madre, abusó físicamente de John, de las dos hermanas. El padre, mal tipo.
No dejó uno sano. O sea, si estaba un perro...
Le pegaba.
Mínimo.
Le pegaba, es más, te doy el detalle. El padre le pegaba con un cinturón de cuero a John. Hasta te digo qué elemento utilizaba.
No, pará.
El padre a John lo llamaba marica, nene de mamá, por ejemplo, porque tenía una relación muy afectuosa y cariñosa para con la madre, el amigo John. Lo insultaba constantemente, tuvo una infancia muy dura. A los 9 él es abusado sexualmente por un amigo de la familia. De la familia Wayne Gacy.
O sea, Juan estamos hablando de que ya fue abusado dos veces, por el papá y por el amigo de la familia.
Juan fue abusado por el padre físicamente en cuanto a maltrato.
Bien.
Y en cuanto al amigo de la familia fue abusado sexualmente.
Sexualmente. Bien.
Otra particularidad de la infancia de John es que a los 11 se golpea de lleno contra una hamaca en la frente. Esto le produce un coágulo de sangre que se va hacia su cerebro.
No.
Que es descubierto recién cuando él tiene 16 años.
Wow.
El tipo pasó 5 años de su vida con un coágulo de sangre en el cerebro que no sabía que lo tenía. A todo esto le llevaba a tener múltiples desmayos. Él se vivía desmayando. El padre este no lo creía que era para...
¿Era el típico que estaba izando la bandera?
¡Claro!
¿Estábamos cantando Aurora?
¿Cuando no desayunaste?
El hijo de puta que se desmayaba ahí. Ahí, ese, Juan.
Ahí lo tenés a John. John se desmayaba constantemente por este coágulo de sangre en el cerebro. El padre, lejos de llevarlo al médico, de tratarlo... Decía que era para llamar la atención, que era un marica.
Que no había desayunado.
Que no había desayunado, totalmente.
Come bien.
John para este entonces tuvo una infancia durísima, había pasado por 4 colegios, no se logró graduar de ninguno. La particularidad de John es que tenía su alter ego de payaso, en el cual tenía constante afinidad con niños, ¿no? Siempre fiestas familiares, fiestas infantiles. Tenía también una fábrica de zapatos que llegó a ser muy reconocida. Se casó con su primera esposa, se casó dos veces. La primera esposa, familia adinerada, tenía muchos restaurantes de Kentucky Fried Chicken.
Mira.
Él llegó a ser gerente de una sucursal.
Ah, bueno.
Hasta ahí te estoy contando la historia, sí, de un ciudadano normal, ejemplar, sí, de
buen
Estados
tipo,
Unidos.
Buen tipo.
Un buen tipo.
Normal.
Como que dice...
Una infancia de recontradura.
No, bueno, con una infancia durísima.
Pero bueno, que después de la adolescencia,
superar,
claro.
Claro.
Como
claro,
que en la adultez, bueno...
La adultez la pudo sacar adelante.
Pero estas cosas, viste, que después terminan saliendo.
Esto termina saliendo mal. ¿Por qué? Porque en 1968, John Wayne es acusado de abusar de un menor. Por esto es condenado a 10 años de prisión. Todo esto antes de ser un enfermo totalmente pirado.
Sí.
Antes tuvo este antecedente de haber abusado de un menor, es condenado a 10 años. Pero como pasa habitualmente... Buena
les
conducta.
Importa, totalmente.
Claro. Buena conducta es otra cosa. ¿Abusaste claro, un menor?
Es buena
un
conducta.
Ya,
buena
no pasa conducta, nada. Anda, sé buena libre conducta, para seguir haciendo atrocidades.
Totalmente.
¿No?
Un anito. 18 meses portándose bien en la cárcel. Listo, sé libre, John. Y John fue libre, claramente.
Una vergüenza.
Por suerte la esposa dijo, no, amiguito, abusaste un menor.
Claro.
Lo deja. Su primera esposa lo deja. John quiere iniciar de nuevo. Para esto vuelve a Chicago, donde logra limpiar un poquito más su imagen. Hace, bueno, el laburo que decíamos de Pogo, hace fiestas infantiles, trabajo de payaso. Trabajaba, y esto es un dato que le llamó la atención a la invitada, trabajaba en el Partido Demócrata.
No, no, esto es una locura. Cara visible en el partido, o sea, la gente lo quería tener cerca al señor. Y llegó a tener una foto con...
Con la primera dama, esa es la noticia también, ¿no? Un tipo que la gente quería, o sea, la gente lo llegaba a querer a este enfermo. ¿Por qué digo que es un enfermo? Porque a partir de 1976 empieza a llamar diferentes chicos, todos hombres, a su casa, les decía que vaya a jugar al pool, a muchos les ofrecía trabajo también. Los chicos no volvían a aparecer, no volvían a aparecer en su casa, nadie sabía más nada de ellos. Él los tenía en su sótano durante un tiempo. Hay algunos casos que él lo terminó con su vida de inmediato, pero había otros chicos que él secuestraba, violaba, torturaba y los tenía durante varios días.
¡Vivos! A los Susana, vivos.
Vivos en el sótano. Vivos en el sótano, los tenía durante un rato, en los cuales abusaba de ellos, los torturaba, hasta que finalmente, entre comillas, apiadaba y los terminaba...
¿Liberando?
No, ¿qué liberando? No. Los terminaba matando.
Matando, claramente.
Nene, estás en el lugar equivocado.
Bueno, no, pero sí. ¿No viste el tema del podcast del día de hoy?
No sé, amigo.
Los terminaba matando.
Piadosos, seriales.
Su manera de proceder, la invitada me ayudará con esto, era más o menos siempre similar. Él invitaba a alguien a su casa.
Exactamente. Toda la confianza con el muchacho, todo, vení, seamos amigos, claramente era con alcohol, drogas, te ofrezco esto, te ofrezco lo otro, y después, en medio de la noche, cuchillazo por la espalda.
Y otra cosa.
A lo Among Us.
A lo Among Us.
Todo nos deriva a eso.
Tiene, que se conozca, por lo menos, 33 víctimas en su haber.
Poquitas.
Y 33 es un numerazo. Pensemos que el enfermo de la historia de la cual venimos...
Eran 8.
Eran 8.
8.
Este clavó 33.
Una locura.
Y aparte, como decimos, ¿no? Un tipo querido en la comunidad, al cual, cuando bueno, el caso sale a luz y todo, no le creía a la gente. La gente no podía entender cómo el amigo John era quien había abusado, torturado y asesinado a tantas personas. Personas a las cuales, en su mayoría, 27 de ellos, más específicamente, los enterró en su sótano.
Tal cual.
Directamente,
o sea, hizo un cementerio.
Hizo un cementerio en su sótano, el cual tapó con cemento, aroma a limón y otras cosas para, obviamente, sí, ¿no? Lógicamente, la descomposición del cuerpo...
La limón fuerte.
No, sí, la que le tuvo...
27.
La que le tuvo que poner.
No es que puso...
27 cuerpos en descomposición y la gente no olía nada.
Esto igual de la doble vida, no sé ustedes qué opinan, pero es muy fuerte. Tu vecino... Te lo cruzás en el edificio, en la puerta, en la verdulería, paseando el perro.
¿Vos pensás que hay mucha gente que ha invitado a su personaje de Pogo a hacer el cumpleaños de su hijo?
No. Sí.
A un tipo que llegaba a la casa y tenía 10 cadáveres, mínimo.
Tenía un altar de,
claro,
de cabezas.
Esto es lo que más llama la atención del caso, ¿no? De cómo el tipo se construyó una imagen buena. El tipo tenía una imagen limpia. La gente lo quería, los policías, de hecho, el caso por el cual él es encontrado culpable... Es por un tal Robert, ya se me va a salir el apellido, no me acuerdo cómo se
de
llama.
Niro.
No.
Pattinson.
Robert Pierce se llama. Un chico que Pogo lo llama para que trabaje con él. Por suerte, Robert de vivo le dice a la madre, mirá, mamá, me voy a encontrar con este muchacho en tal lugar.
Lo que siempre hay que hacer, avisar.
Sí, tal cual.
Exactamente. Exactamente.
Muy bien dicho.
En Hasta las manos te damos consejos también, por favor.
Sí.
Robert le avisa a la madre a dónde va y a qué. Robert no vuelve nunca más a la casa. La madre va con la policía. Primero le llama la atención porque, como decíamos, John era un tipo intachable en la comunidad de Chicago. Va a la casa. Cuando llega a la casa, Robert no tenía más espacio en su... Imagínate, ¿no? No tenía más espacio en su sótano para
en
seguir...
En su cementerio,
en
claro.
su cementerio. Lo manda a lo que sería el ático. Lo que sería la terraza, arriba, ponele. Claro. Ahí deja el cuerpo y cuando la policía va... No solo que no siente el olor de ninguno de los 30 cuerpos que tenía ahí escondidos.
Limón.
Sino que no revisa nada, no revisa el sótano, no revisa el ático. Llegan, no hay nada, se va. John, aprovechando la situación, ¿qué hace? Decide escapar de Chicago porque tarde o temprano iba a caer.
Perdón.
Sí, diga.
Ya van los dos casos seguidos donde la policía es el jefe Gorgori.
Sí.
Increíble.
De algún lado,
el principal enemigo.
De algún lado sacarán la idea del jefe Gorgori, ¿no?
No también. Es solo Argentina, ¿no?
Ah, como estábamos contando, ¿no? John, al ver que la policía ya sospechaba de él, intenta huir. Agarra su auto, se va. Por esas obras del destino, ¿viste? Cuando decís, qué loco, el auto se le queda a mitad de camino, él tiene que llamar a una grúa que lo lleve de vuelta para su hogar en Chicago. Va a Chicago y una vez que vuelve, obviamente la policía no lo va a dejar salir. Hacen un segundo allanamiento, esta vez con gente más preparada.
Levanta la alfombra nomás, levanta la alfombra, de un cadáver ahí.
Va con gente más profesional, con muchos peritos, llega la policía, se encuentran con el horror que había en el sótano. Como decíamos, él había montado todo un como un piso de cemento en el cual empezaba a romper por el olor que salía de ahí. Se fueron encontrando con pisos y pisos de cadáveres.
No, no.
Es horrendo.
Una locura.
Horrendo. Obviamente, John queda bajo custodia. Mínimo. Va a juicio.
Y sí.
Va a juicio. Él siempre se declaró inocente, ¿eh? Él desde el primer momento no reconoció sus actos. Él decía que era...
No pierde la cordura. Él
no, es... no. Él decía que era un mal accionar porque tuvo una mala infancia. Que no. Desconocía que él había hecho eso.
La pifió.
Claro. Un momento de nerviosismo. Tú.
Claro, nada exactamente. Cuando va a juicio, bueno, obviamente se encontró culpable por los 30 homicidios. Es condenado a 21 cadenas perpetuas y a 12 condenas de muerte.
Nada.
Claro.
Siendo
o sea,
así,
lo mataban.
No alcanzan para nada.
Tenía que vivir 21 vidas para quedarse en la cárcel y otras 12 para que lo maten. Sería eso.
Recién ahí podemos empezar a hablar.
Recién ahí puedes volver. Recién puedes. Después de eso, John, puedes volver a reconstruir tu vida. Con todos estos datos, con las 21 cadenas perpetuas y las 12 condenas a muerte, John se convierte en el asesino con mayor condena en toda la historia de Estados Unidos.
Tremendo.
Increíble, o sea, venimos de un enfermo, vamos hacia un enfermo, discúlpame, el tuyo viene antes igual, ¿no? Que un Kemper, el tuyo nació en 1942.
El mío nació en 1942.
En el 48. Bueno, llevó... años más, años menos.
Contemporáneos. No, sí.
Más o menos contemporáneos, claro. Porque todas las muertes que hace John, que realiza, van de entre el 76 al 78.
Ah, mirá, acá 3 años después.
O sea, en Estados Unidos que estaba pasando por unos años 70 exitosísimos.
Sí, off. Cúspide. ¿Tenía algún hobby, John? ¿Juan?
¿Cómo?
¿Tenía algún hobby?
Tenía un hobby.
Aficionado
al arte.
¿Al arte?
Al arte.
¿A una pintura?
Aficionado al arte. Y un arte que él, una vez que estaba ya encerrado en la celda, en la cárcel, se pintaba mucho él haciendo de pogo. Había muchísimos cuadros que después son subastados y son vendidos por muchísimo dinero.
O sea, increíble.
No, sí, la familia terminó siendo millonaria, si se quiere.
No, increíble.
Él pintaba cuadros de pogo, pintaba cuadros del asesino de Marco, que era...
Edmund Kemper.
Pintaba cuadros de Kemper. Un trastornado. Me parece que la invitada tenía mucho para aclarar sobre los cuadros. La notaba como... Déjame los cuadros a mí.
Sí. Me hizo bien, flaco.
Me vuelve loca ese dato. La gente, imagínate, en su casa, haciendo limpieza profunda, encuentra un dibujo de este asesino. Una especie de horrocrux, ¿o no?
Lo tenés ahí. El horrocrux de Pogo, el payaso Poguito.
Claro. No. Demasiado creepy, la verdad.
Si bien todos los crímenes terminan en 1978, que es cuando él cae finalmente ante la justicia, es ejecutado recién el 10 de mayo de 1994. Pasó un par de años en prisión, pero sin embargo, bueno, como decíamos, tenía tantas condenas a muerte que alguna debía cumplirse. Y sus últimas palabras, tierno, fueron: bésenme el trasero, jamás encontrarán a los demás.
No.
Escalofríos.
No. ¿Cómo vas a tirar eso?
Dando a entender que no fueron 30.
Fueron 84 mínimo.
Claro,
fueron
mínimo.
Un poquito más.
Sí, tal cual.
Alguien que lo defendió a capa y a espada durante todo el proceso penal fue la madre. La madre nunca reconoció a su hijo como culpable. Jamás.
Se lo dijo.
Que ciega.
Antes de morir, dijo que no se
le ciega, sordomuda.
Si bien el hijo, sus últimas palabras, reconoce todo e incluso deja la puerta abierta para por si fueron más homicidios, la madre nunca lo reconoció como culpable. Las cenizas de Pogo finalmente son dadas a su hermana, a una de sus hermanas.
¿La mayor o la menor? Esto es clave, ¿eh?
La menor.
Está bien.
La menor quedó con las cenizas de Pogo. Y así termina la historia del... Yo no sé si inspiró. No me atrevo a decir que inspiró It. Pero, un poquito.
¿Cómo te va a gustar It, boludo? A ver, ¿cómo te va a gustar un payaso, sinceramente?
Yo no
confío. ¿Cómo no te vas a asustar con un payasito del orto?
No, yo te banco,
O sea, a mí no me da miedo.
Mucho miedo.
A mí no me
sí,
da miedo,
sí.
Pero nunca me causaron gracia. No es un no, tipo eso que traería mi cumpleaños.
No, y menos no, al payaso Pogo, ¿no?
Un perrito, ¿no?
No.
Si es
malísimo.
Pogo, yo no lo contrato.
No, tampoco.
Capaz un piñón fijo te tiro.
Por las dudas, bueno, no los contrates, yo te digo.
Piñón fijo no me cae tan mal. ¿Cómo se llama? Ricardo, no sé cómo se llama.
No tengo ni idea, nunca le vi la jeta a piñón fijo más allá del maquillaje.
No, es cordobés, creo. Mirá. Todo lo que te puedo acotar del payaso piñón fijo.
Estas dos historias no son todas.
No, pero me dejaron con una barba demasiado alta a mí. Un asesino serial, Edmund Kemper, con 8 víctimas. Un payaso Pogo enfermo, que encima lo detesto, con 33 y más, y vamos contando. Y yo les voy a contar una historia de A ver cómo decirles. Les voy a hacer una preguntita. Fútbol americano. Asesino. ¿Se les viene alguien a la mente?
No sé, pero sería un película.
Ya está, ya lo compraste.
De hecho.
Lo pongo a Sandra.
El crossover entre el capítulo 1 y 2. Muy bueno, muy bien tirado Adam Sandler. Muy bien. Mientras Julián se recupera del ataque de risa que le dio, no tengo idea de qué asesino va a hablar. No sé si la invitada sabrá y nos podrá tirar, aunque sea el nombre, mientras el compañero se recupera.
Y mira, yo le seguí el consejo de mi querido amigo y hay una serie en Netflix, un documental, mejor dicho, 3 episodios donde cuenta bien esta historia. Vamos a hablar... Mi compañero va a hablar, mejor dicho, de Aaron Hernández.
Aaron Hernández, yo les hice la pregunta porque por ahí decían O.J. Simpson, que también es...
O sea, no te quiero pinchar, ¿no? No me acuerdo prácticamente nada, no. Pero sí, recuerdo que era deportista.
Era futbolista americano. Les hice la pregunta justamente porque O.J. Simpson también es un asesino.
Caso muy conocido.
Caso más conocido que el de Aaron Hernández.
No tengo idea de qué están hablando.
Bueno. ¿No?
Permiso, no tengo idea.
Pero, querido, ¿usted de qué se recibió?
No. Yo de periodista, pero deportivo, muy lejos de los asesinos, capaz cerca, y lejísimo del fútbol americano, cerca del deporte nada más.
Es lo único que tengo para abordar.
Lo único.
Bueno, pero no, yo voy a hablar de, como dijo muy bien Agustina Roca, de Aaron Hernández, cuya fecha de nacimiento fue el 6 de noviembre de 1989, fue ciudadano de Florida, en realidad después se mudó a Florida. Pero primero vamos a hablar del padre y la madre y del hermano. Dennis Hernández, el padre, Dennis Jr., el hermano. No faltaba más, ¿no? Siempre hay un Jr.
¿Cómo les gusta?
¿Cómo les gusta el Jr.? En Brasil estamos llenos. Y la madre, Terry Valentine Hernández. Que bueno,
Junior.
Evidentemente...
Ay, no. No.
Que evidentemente, me imagino, ¿no? Que no se llamará Hernández de verdad la madre. Se llamará Valentine, supongo, el apellido. Porque no se habrá casado con la hermana. Álvaro Hernández. Bueno, tuvo una infancia también medio tocada. Un padre que era un tipo rudo, muy aclamado en la comunidad del barrio. Lo querían todos. Un tipazo, pero a la vez no tanto. Llegaba medio alcohólico a la casa, discutía con la madre, con el hermano y él, medio se escudaban entre ellos, hasta que, esto se las tiro directamente, un día el padre, en una operación de hernia, muere.
¿En una operación de hernia muere el padre?
Así de simple, sí, increíble.
Y otra vez el sistema... Fallar.
Sí, no, caemos en la misma.
En todos lados.
Fallando en todos lados.
Sí, sí, sí. En todos lados hay una fallita. Muere y acá empieza medio una debacle de Aaron, porque la madre empieza a verse con el ex esposo de la prima de Aaron Hernández, Tania, la vamos a introducir porque es muy importante, que no se llevaba muy bien, se llevaba de hecho bastante mal, porque la madre le daba mucha más bola, como siempre, ¿no? Pasan estas cositas, al nuevo novio que a los hijos. Entonces,
se sentía invadido.
El ex esposo de la prima.
El ex esposo,
o sea, que
de la
prima. Se sacaban bastante diferencia de edad, puede ser.
Y se sacaban. No,
o sea,
tanto.
Ella era
no,
más grande.
Ella era más grande, pero no tanto, ¿eh?
Ok.
Cuestión es que Aaron Hernández decide directamente partir de la ciudad y se va a Florida, a la Universidad de Florida, a jugar fútbol americano. Él era, bueno, viste, como típica película yankee, el capitán de fútbol americano, popular. ¿Qué
era
sé yo?
Troy Bolton.
Era Troy Bolton.
La rompía, la rompía.
Gabriela.
No entiendo un carajo, pero sé que estaban hablando de High School Musical, pero no la vi. Pero era Troy Bolton. Cuestión es que, bueno, en la ciudad antes de Florida, él tenía un neighbor, o sea, un vecino, que era muy amigo, demasiado amigo, que jugaba fútbol americano con él. Y vamos a dejarla ahí. En el documental están estos dos personajes, que es el neighbor y el papá, que van hablando sobre la historia de Aaron Hernández.
Lo conocían mucho.
Lo conocían demasiado y tenían data, viejo.
Sí.
Esto se maneja así, esto se maneja por data en los documentales. Vamos a volver con la historia de Aaron Hernández en Florida, Universidad de Florida. El capitán, jugador de fútbol americano, crack, mega crack. O sea, estoy diciendo que hacían un draft ahora y era el primer elegido.
Ah, crack en serio.
No, crack en serio. Pasa que no se llevaba tan bien, no se sentía tan cómodo en Florida con el equipo, con el ambiente, con el técnico.
Hasta ahora es una historia de un deportista.
Una historia de un deportista.
Pudo haber triunfado en la NFL tranquilamente.
Lo hizo.
No te
digo. Ah, ok. ¿Que te lo comento?
Spoileó.
No, pero okay, está muy bien. Lo hizo.
Queda clarísimo, no tengo idea sobre los temas, ¿no?
No, más que claro.
Y mirá que acá estamos en deporte.
Claro, no, sí. O sea, no te quiero decir nada.
Lo lamento.
No es lo mío nada encima, ¿eh? Nada es lo mío. No encuentro cuál es mi misión.
No, ¿cómo no? Amigo, terrible conductor, productor, editor del podcast, se lo comento, Facundo Ares. Ni más ni menos. Bueno, volviendo a la historia de Aaron Hernández, basta de tirarle flores a Facundo. No se sentía tan cómodo acá en la Universidad de Florida jugando con el equipo, cosa que va yendo y viniendo a su antigua ciudad, que en estos momentos no me acuerdo cuál era, pero vamos a ponerle...
Ciudad número 3.
Ciudad número 3, porque sinceramente no me acuerdo, lo dice en el documental, seguro, pero viste, como soy nube, no va. Vuelve a su casa, pero no a su casa con su madre, sino que él se muda y va a vivir con la prima. La prima mucho mayor que él, la cual padecía cáncer. Ya en ese momento parecía cáncer, y él ya se sentía más liberado y la sentía como una madre, a Tania, la empieza a sentir como una madre. Él, Aaron Hernández, empieza a hacer fiestas en la casa de Tania, a tener malas juntas, y hasta ahí, a tener malas juntas. Vuelve a la Universidad de Florida para jugar al fútbol americano, y ya el coach, el DT, no lo está viendo como alguien... con un proyecto futuro, como un crack de la NFL, cuestión que él lo aparta del equipo. Entonces, Aaron Hernández llama a su agente y le dice, escúchame, muñeco, yo necesito entrar al fútbol americano porque es lo que me apasiona. El agente dice, genial, entras al draft, vamos a entrar a la conferencia esa, qué sé yo, no sé ni cómo es, cómo se pasan las cosas en el draft, en la NFL, creo que se llama. Y es elegido en cuarta ronda por los New England Patriots.
Por los Patriots.
Por los Patriots.
Es uno de los mejores equipos del FN.
El mejor. El más campeón del Super Bowl. ¿Cómo usted en la
pronunciación.
La pronunciación que tengo. Cuestión es que es elegido en cuarta ronda por los New England Patriots. Y él, chocho de la vida, joven, 20 años, estaba en el New England Patriots. Crack, mega crack. Con un par de dificultades.
Lo tenía todo, se puede decir.
Lo tenía todo porque estaba ya prometido, esperando un bebé, hasta que un 17 de junio del 2013 aparece un cadáver en las cercanías de su casa. Odin Lloyd es asesinado a tiros en un parque industrial en North Attleboro, Massachusetts, ubicado a una milla de la casa de Aaron. ¿Por qué lo empiezan a vincular con Aaron, además de estar cerca?
Todos los rastros dejó igual, ¿eh?
Todo, sí, no,
sí,
no.
Sí, sí, un desastre.
Lo hizo como el culo.
Ah, no quería que lo atrapen. No,
lejísimos de las mentes brillantes criminales que contaron Marco y Fafa, es que este muchacho tenía una cercanía, una proximidad increíble. Eran amigos. ¿Por qué? Porque su esposa, la de Aaron Hernández, era la hermana de la esposa de Odin Lloyd. O sea, él tenía el cuerpo cerca de su casa y era familiar.
Eran si familiares, cree. Sí.
Ellos tenían una cercanía mayor aún porque Odin Lloyd era un semiprofesional de fútbol americano, no importa, y le gustaba la marihuana, le daban a la marihuana los dos. Se juntaban a fumar marihuana. Cuestión es que un 14 de junio, Aaron Lloyd, 14 de junio, a Odin Lloyd lo encuentra muerto un 17 de junio. Vuelvo 3 días antes. Aaron y Lloyd están juntos en un club nocturno en Boston. Odin Lloyd se aparta de Aaron y empieza a hablar con dos muchachos. Cosa que esto le cayó pésimo a Aaron. Pésimo.
No sabemos por qué.
Nadie sabe por qué le cayó pésimo esto a Aaron.
¿Qué? O sea, ¿estamos hablando como celos?
Se podría decir que no. ¿Por qué? Ya te lo vamos a decir. Aaron, un 16 de junio... el día anterior a que lo encuentren muerto, le dice, lo cita a Odin Lloyd a la casa. En realidad, él lo va a buscar a la casa. Y previo, Aaron se mensajeó con dos amigos que él ya tenía en su primera casa, en su primera localidad, donde vivía él con su prima Tania. Malas juntas, gente. Muy malas juntas. Esto, Aaron lo va a buscar a los dos. Después lo va a buscar a Odin Lloyd y en cámaras de seguridad, todo esto chequeado por cámaras de seguridad.
Todo grabado, todo grabado,
todas las huellas las dejó Aaron. Todas.
Se lo ve a él, se lo ven a todos.
Sí, él bailando en una estación de servicio, bueno.
Totalmente pasado.
No, aparte, cuestiones aparte.
Podría decirse que el CI de Aaron
era 44. Menos 3.
Bueno, pero me siento mal con lo que dije.
A comparación de las otras dos.
Sí, Mentes, el
dejaba tanto mucho que decir.
Sí, no, un montón. Bueno, lo apartan, lo llevan a la zona industrial. Esta lo mata, lo matan de 5 tiros, le encuentran 5 tiros asesinado a Odin Lloyd. Y vuelven a su casa, los tres, claramente falta uno, los dos amigos de Aaron y Aaron, a su casa a desconectar todas las cámaras que tenía Aaron. Aaron tenía un sistema de seguridad impresionante, la mejor, de última gama, de última generación. Cuestión, al día siguiente lo encuentran obviamente muerto a Odin Lloyd. Y la policía, por claramente cercanía, por una regla de tres, cercanía no solamente casa, sino afectiva, lo inculpan a Aaron Hernández, y bueno, lo apartan de la sociedad para hacerle un juicio. La cuestión en todo esto es que en este juicio lo ve claramente todo el mundo. Esto es público conocimiento.
Cabe aclarar la vergonzosa participación del público en este caso. Gente tomando partido, diciendo que era inocente.
Y bueno, es lo que es el fanatismo, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Lo mismo. Pero fanatismo en cuanto al equipo del NFL, a los Patriots, o fanatismo...
No, a él. Lo bancaban a muerte.
Pero
sí,
me gusta,
sí,
cómo juega.
¿De dónde salió? Claro.
Sale de ahí, ¿me entendés? Okay. El fanatismo sale de
exactamente,
de la gente que le gusta cómo juega al un crack, un mega crack. Bueno, a raíz de todo esto sale un muchacho llamado Alexander Bradley, un muñeco que yo todavía no mencioné, pero que los voy a pasar a contar quién es. Es el dealer de Aaron Hernández en su adolescencia. Él, como les había contado antes, se juntaba en la casa de Tania, hacía fiestas, fumaba marihuana, era lo que más hacía en realidad, no mucho otra droga. Conoció a este muchacho que al principio le vendía marihuana, después empezaron a ser amigos. Mejores amigos, inseparables, salían todos los días a clubes nocturnos. Copita acá, copita allá, qué sé yo. Bueno, este muchacho aparece y le hace una demanda civil a Aaron Hernández por dispararle en la cabeza a Florida a él en febrero del 2012 y de ser sospechoso del asesinato de dos hombres.
Listo, para hundirlo.
Corta,
totalmente.
Corta. O sea, Aaron Hernández hasta este momento tiene 3 casos que lo inculpan. Y bueno, el cuarto es que le pegó un tiro a Alexander Bradley.
Y todos muy mal solucionados, aparte. Porque...
Todos hasta ahora no solucionados.
Claro, primero que claro, hasta ahora no solucionados, pero él dejó pruebas por todos lados.
Por todos lados. Pero bueno, aparte vos tenés que escuchar la grabación en Netflix. Te van pasando grabaciones de la conversación con su esposa, con, sí, su mamá. Es un... Bon sabe lo que es, un cavernícola.
Eso está bueno del documental. Te muestran conversaciones reales que, sí, tenía con sus familiares.
Para el que quiera ver el documental, ¿habemos nombre?
El asesino oculto en la mente de Aaron Hernández.
Perfecto.
Un 26 de junio, Hernández es arrestado, acusado de asesinato en primer grado y de portar armas no registradas. De asesinato en primer grado quiere decir, para los que no saben, es una sentencia obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, ya que en Massachusetts prohíben la pena de muerte. El 15 de abril del año 2015, Aaron Hernández es declarado culpable por asesinato en primer grado. Sinceramente, en el documental te muestran un juicio eterno.
Larguísimo.
Eterno y larguísimo. Cuestión, básicamente, lo culpan. Es declarado culpable del asesinato de Odin Lloyd.
O sea, por una sola.
Por una sola.
Por una.
Por Odin Lloyd, el amigo, el esposo de la hermana de su mujer.
¡Puah! El primo del hermano del tío Pampita. Muy bueno.
Cuestión es que después, es recluido a una cárcel de máxima seguridad. Un 19 de abril del 2017, Hernández se ahorca. En la cárcel con las sábanas.
No sabía el desenlace de la historia, me sorprendió bastante cuando lo...
No, escúchame.
¿Sí?
Lo busqué en Wikipedia, lo busqué y no me di cuenta que estaba muerto. Te juro por Dios.
Mira que en el cuadrito dice fallecimiento.
Sí, 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 dice fallecido él, no me di cuenta. Muy y bueno. cuando lo vi en el documental dije, boludo, falleció.
Alguien mintió, o Wikipedia sí. O el documental.
Acá, o bueno, mi mente, ¿no?
No me sorprende, amigo.
Deja tres notas de suicidio, que es a su prometida, a su hija, y al abogado dice en el documental, pero yo busqué aparte, y dicen que es a un ¿cómo se llama? Un prisionero de Azkaban. A un prisionero de la cárcel. Que se comentaba que había una affair.
¿Había una?
Una affair.
¿Me decís que es una?
Una affair, un approach, un.
Sí, o catch and go. Ah, ok.
Un catch and go, un alito.
Yo pensé que había una mina que se llamaba Fernanda. Una affair.
Totalmente. No, yo dije, no, había un Fernando en la cárcel y dejó la
parte igual.
Hay que hablar de este lado de la historia. Yo creo que es importante.
Bueno, para. Yo le creo esta parte. Yo creo esta parte porque en el documental mismo. ¿Se acuerdan que yo les hablé de un neighbor del sí. vecino? Que era el mejor amigo. Bueno, cuestión es que cuenta que tenían relaciones. Tenían en toda su adolescencia. Él es gay declarado ante él. Pero que ante el mundo, bueno. No
o sea, que ahora sí se podría decir que fueron celos. Celos lo de eso no primero sabe. Que salvó. Podría, sí.
Podría ser una teoría. Pasa
es
que
una
hay
teoría,
más.
Claro, ahora,
es una teoría
ahora
tiene
más sentido.
Vale, sí. Pasa que otras teorías que se creen que también son muy válidas es que creen que él creía que Lloyd estaba contando que era gay a estos dos muchachos que había hablado Lloyd aparte en el club nocturno. Estaba contando que Aaron Hernández era gay o que había matado a dos personas. Él se hacía la cabeza, ¿me entendés? Aaron Hernández estaba paranoico completamente.
Claro, capaz estaban contando lo que hicieron el fin de semana.
Tal cual.
Puede haber igual. Hay una explicación de la paranoia también.
Hay una explicación de la paranoia. La cuestión es que Aaron Hernández es acusado por Alexander Bradley, que era el dealer, que le pegó un tiro en la cabeza. Y Alexander Bradley en el hospital le dice a la policía que no sabía quién le había disparado en ese momento. El abogado le pregunta por qué a Alexander Bradley. Esto lo dice en la corte, ¿no? Y él dice porque quería venganza. Esto trae a qué? A que Aaron Hernández estaba totalmente paranoico, y tenía instalado en su casa una seguridad de alta gama, como les dije. Entonces empiezan a cerrar un par de cosas. Él estaba totalmente paranoico. Entonces pensaba que Odin Lloyd lo estaba cagando, básicamente. Que no podía confiar en nadie. Para terminar, la historia de Aaron Hernández se suicida. Y el abogado José Báez, uno de los abogados más prestigiosos de Estados Unidos.
José Báez,
básicamente.
Burlando.
Claro. Es que es una especie de burlando allá, porque es el abogado de las celebridades. Le pide permiso a su mamá y a su hermano, a Junior, Dennis Junior, de poder hacer una autopsia al cuerpo. ¿Y qué le encuentran a Aaron Hernández? ¿Qué le encuentran en el cerebro a Aaron Hernández? Le encuentran la enfermedad del CET, se llama CET, CET, que se llama encefalopatía traumática crónica, que es una enfermedad que le suele pasar a estos deportes de mucho contacto, golpe, como boxeo,
traumatismos,
rugby.
Los que sufren
traumatismos graves. Exacto. En el cráneo, severos y continuos, ¿me entendés? Periódicos. La CET produce, para que sepan, trastornos afectivos y síntomas psicóticos, inestabilidad social, comportamiento errático, pérdida de memoria y síntomas de Parkinson. Cuestión es que a Aaron Hernández le hacen un segundo juicio previo al suicidio. Y lo encuentra inocente. El juicio trataba de las dos personas que le habían inculpado antes. Una locura. Termino ahí.
Me sorprendió, y ya empezando a redondear el programa, me sorprendió primero que lo encuentren inocente. En tu caso. En el de Marco me sorprendió que siga vivo. Me parece una locura.
Y en el tuyo que se llame Pogo.
En el mío que se haya puesto Pogo me parece insostenible. Pero quiero aprovechar la invitada y consultarle. Hacer una encuesta entre los cuatro que estamos aquí. Me parece que la más imparcial va a ser Agustina. Que nos diga cuál asesino. No sé si fue peor o mejor. Pero ¿cuál le gustó más la historia, por lo menos?
Contada. Por ahí.
Contada.
Te va contada, como para no meternos en los asesinos, porque la verdad sí. Que es un bajón.
Sí, contada. Me gustó. Te doy la palabra.
Contada. Yo creo que los tres estuvieron muy bien.
Ah, pero contando. Ella porque
es porque estás acá.
Soy
es
una
porque,
tierra.
Es porque es nuestra amiga. Pero después me va a decir, che, el tuyo fue una mierda.
Y la verdad que Chulian, la verdad que... No,
después por peor nos dice, mira, vos te faltó esto,
y
vos esto.
Me parece que te faltó un poquito nomás.
Sí, porque esta es una experta aparte de estas cosas, ¿no?
No, las tres historias son muy buenas. No sé, es un tema que me interesa, me llama la atención. Pero hay un caso en particular que me resulta totalmente catastrófico. O sea, me da piel de gallina, escalofríos, y es el caso que contó Fafa.
¡Vamos!
Mundo Ares.
¡Hijo de puta! ¡Vamos!
¿Vamos a hacer encuesta? ¿Esto? Está 1-0 Pogo.
1-0 Pogo. ¿Qué hacemos? ¿Pogo?
No. O sea,
¿Pogo, Ogro?
Después de que sea visto, yo diría 2 días después de... Le damos tiempo a la gente. Me gustaría hacer una encuesta.
Tal cual.
Y que la gente elija.
Son...
Pogo
al 404 es la opción A. La tuya es
Aaron Hernández.
Sí. Si querés,
opción B.
Si querés que se salve Edmund Kemper y Jorge Molinier.
¿Y el tuyo se llama?
Edmund Kemper.
Pongámosle el ogro, ¿no decían el ogro?
Ogro de Santa Cruz.
El ogro de Santa Cruz.
Pogo, el ogro y Aaron.
Y Aaron.
Pogo va ganando 1-0. ¿Vos a quién votás?
No, de ella no cuenta,
boludo.
¿Cómo que el mío ya cuenta?
No, de ella cuenta.
¿Cómo? El primer voto de la encuesta. Claro, importante.
Es el más importante.
Claro.
Pogo por ahora gana 1-0. Ojalá se quede con el triunfo.
No, yo voy con el de Kemper. A mí me gustó.
Un juego bastante perverso.
Contado.
¿No?
Sí, bueno. Un juego del orto, pero bueno.
¿Qué asesino fue mejor?
Sí. ¿Qué asesino fue mejor para ustedes?
¿Cuál es tu asesino favorito? ¿Cómo tu opinión hasta las manos el podcast?
Escuchame con la voz de Edmund Kemper.
Porque audiolibro de Edmund Kemper de regalo para el ganador.
Volumen 2.
Chicos, ha sido un placer. Hay que buscar tema para la semana que viene.
Que no tenemos ni puta idea.
No se me olviden, el que quiera dejar ideas, por supuesto que es bienvenido.
Bienvenido sea.
El que quiera participar del podcast, como lo hizo Agustina Roca, es bienvenido / bienvenida.
Anímense, por
¿A
favor.
Qué, ¿A dónde, no? ¿A qué red social?
¿Te tratamos mal?
No. Me trataron muy bien, súper cómoda me sentí.
¿Te gustó?
¿Tuviste Fernet?
Mira, Fernet, no le dijimos a la gente, pero...
Fernet, con tilde en la E, Fernet.
Pasa que para hablar de estas cosas se necesita un poquito de... Un traguito, aunque sea.
Estimular.
¿Las empanadas te gustaron?
No, 10 puntos.
O sea, dijo no, ¿eh? Igual así.
Eso es lo más importante. Tenemos que conseguir sponsor.
Sí, no, y de las mositas.
¿Por qué no?
¿Se pueden decir? Perdón,
sí,
de un chivo.
Ya
perdón,
lo dijiste.
No, ya
de
lo
las mositas, ¿cómo que no?
Me lo van a cobrar a mí, ¿no?
Por supuesto. Por supuesto.
Bueno, ahora te voy dejando acá de mi CBU.
Empiezo con la ronda de despedidas. Primero despido a la invitada. Un placer haberte tenido.
No, un placer totalmente. Gracias.
¿Te da para repetir en algún momento?
Sí, totalmente. Me encantó venir.
Va a elegir tu historia, ya sabes.
Es que la quiero tratar bien porque eligió a Pogo.
Ah, mira, listo.
Estimadísimo Julián, nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene con algún tema que se nos ocurra en esta semana. Y no, si no, nos lo mandan.
HDM Podcast.
Exactamente, hasta las manos. HLM Podcast se llama.
Nos encuentran en Instagram para mandarnos, si quieren, algún
tema.
¿Algún
Nosotros
tema?
Vamos a estar interaccionando.
¿Quieren participar también del podcast? Mándennos, no hay ningún problema.
Tal cual.
Marquito, hasta la semana que viene.
Bueno, buenas noches para todos. Un abrazo grande.
Esto fue Hasta las Manos, capítulo 2. Primera temporada, ojalá tengamos muchas. Veremos.
Ojalá.
Depende de nosotros. Nos vemos la semana que viene. Chau.